Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días y bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es sábado 4 de febrero y nos encontramos en el estudio de Somos Aguas para hacer un programa de respuestas a las preguntas de los oyentes que se emitirá mañana domingo. Les habla David Sáez y me acompañan en la técnica Juanjo Charro. Buenos días, Juanjo.
Buenos días.
Y como siempre, nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano. ¿Qué tal, don Antonio?
Estoy bien, esperando grabar este programa que lo vamos a hacer tanto en radio como en imagen. Así que cuando queráis empezamos las preguntas, que estoy buscando ver, fue el día 14 o 15, 16, 17 o 18 de enero, no me acuerdo. Ahora lo buscaré.
Sí, la siguiente pregunta es del 21 de,
eso
de enero.
Habíamos llegado ya más lejos de lo que yo creía. Sí, venga, seguimos. No, la última pregunta fue el día 21. No la hice. Fue el día 19.
De acuerdo, pues entonces la primera pregunta de hoy es del 21 de enero.
Venga.
Y nos la hace Francisco Javier Briongos Gil. Hola de nuevo a todos los repúblicos. Mi pregunta está relacionada con la Real Academia Española. Ha habido numerosas polémicas en los últimos años por la inclusión en la RAE de personas como Juan Luis Cebrián, Arturo Pérez Reverte, Julián Marías o Antonio Muñoz Molina. Seguro que muchos de nosotros recordaremos artículos como aquel de Gabriel Albiach en El Mundo, Cebrián en la RAE, España en la mentira, o habremos leído los meticulosos análisis que Manuel García Viñó hizo de los libros de Arturo Pérez Reverte o Julián Marías, en donde el experto concluyó que ni siquiera son novelistas. A poco que se investigue, uno se da cuenta de los paulatinos cambios que se dan en el diccionario de la RAE, donde se cambian el significado de términos políticos y económicos como democracia, nación, inflación, nacionalismo y un largo etcétera. ¿Qué ocurre en España con la RAE? ¿Cómo debería financiarse? ¿Es posible aún creerse que los cambios que se producen en los distintos términos se pueden justificar porque los académicos recogen el nuevo uso de las palabras? ¿No es evidente que hay intención política en estos cambios? Un saludo a todos.
La Real Academia, que fue creada a imitación de la francesa, de la enciclopedia, del movimiento ilustrado, ha sufrido una evolución muy grande. Hoy la finalidad de del diccionario de la academia no es conservar la pureza del idioma español, ni tampoco admitir todas aquellas palabras nuevas que no sean neologismo, sino nuevas palabras que basadas en las raíces griegas, latinas o árabes que han formado raíces de las que deriva nuestro idioma, se incorporen al nuevo vocabulario, como sería el deseo de toda persona amante de su lengua. Hoy la Real Academia es un instrumento político exactamente igual que todos los demás. Todas las instituciones del Estado de partido son políticas. Mejor dicho, ni siquiera políticas, son partidistas. Y según el partido que esté en el gobierno, la Academia Española introduce y utiliza palabras que otros partidos no utilizarían. Es partidista. La incorporación de Cebrián fue escandalosa. Y los análisis de García Viñó sobre los escritores que habéis nombrado eran correctos y acertados. La lengua es una creación popular. No es anónima. A veces, grandes literatos introducen términos que han oído, pero que rarísimamente un novelista o un literato crea un término que antes no existía. A veces sí lo popularizan, porque siempre hay una creación popular. Y contra la opinión general, que cree que los sinónimos designan la misma cosa, no es verdad. Si los sinónimos designaran siempre el mismo concepto, la misma cosa, o sirvieran para lo mismo, no existirían. Si existe el sinónimo es porque le añade un matiz a la palabra a la que se asemeja o de la que quiere expresar un concepto parecido. No es igual y por eso existe el sinónimo, porque le da una significación muy cercana, pero del mismo modo que las notas musicales, el piano en cualquier otra, están próximas, pero hay grados intermedios y se dice que afina una nota y otra está desafinada, o aparecen en intermedio los bemoles. En la lengua pasa lo mismo. En los sinónimos, nunca un sinónimo significa exactamente igual que otro. Y esto lo digo porque estos autores que tienen éxito popular porque forman parte de las cuadras, y nunca mejor dicho la palabra, de los medios de comunicación. Son caballos, no de carrera, son pencos, que no saben recoger el espíritu que forma popular de las lenguas y son apoyados por los periódicos de los que forman parte de sus equipos de cuadrúpedos, pues escriben con éxito, ganan mucho dinero, adquieren mucha fama y a veces, igual que la pintura y en la música y en la escultura, aparece en la modernidad obras sin belleza ninguna, donde parece que el único objetivo es alejarse lo más posible de todo concepto estético, de todo que produzca sentimientos agradables. Lo mismo pasa con la lengua de los escritores. Quieren crear cosas nuevas. Aquí lo importante es crear cosas que antes no existían. ¿Y qué más fácil, qué cosa más fácil de crear que una palabra? Por ejemplo, dadaísmo. Pues todas las personas del arte saben lo que significa dadaísmo. Pero lo que conocemos su origen, pues se nos hace sonreír, porque hoy casi todas las palabras que inventan los escritores son dadaístas. El dadaísmo nació como un movimiento crítico del arte practicado a partir de la mitad de la Primera Guerra Mundial hasta el final. En Zúrich, en el Café Voltaire, se reunieron varios artistas, pintores la mayoría, y buscaron una palabra que expresara el horror del arte de aquella época. Y buscaron y encontraron una palabra, otentote, que es de la que significaba, desde la que deriva, que era dada, y es una palabra otentote que significa lo feo, y de ahí inventaron la expresión dadaísmo. Hoy ha quedado consagrada, y eso es un ejemplo de una palabra artificial creada por artistas para designar el horror o el absurdo. Pues hoy pasa igual. García Viñó acertó en la crítica de toda esta literatura que se llama moderna, pero que no es estética, porque no tiene valores estéticos. Es que no saben bien, que sobre todo en la novela, Una novela es una creación del mundo. Yo tengo una teoría de la novela que la expuse en un libro de García Bañón. Me lo pidió él y yo estoy satisfecho de lo que expuse allí, la teoría de la novela. A diferencia del cuento, la novela es la creación de un mundo que está lleno de personajes, no porque quiera el autor ser muy rico describiendo psicologías distintas, no, porque en todo rincón del mundo, por pequeño que sea, es un montón de personajes que o viven juntos o se cruzan esporádicamente y le dan carácter, vida, interés a una escena que no es como la de un cuento, que empieza y acaba, sino un trozo de la vida que no sabe cómo comienza y tampoco se sabe cómo continúa. Y esa es la novela. La teoría de la novela que yo he escrito y que lo voy a publicar ahora, que creo que voy a recoger en un libro nuevo que se llamará posiblemente Tres Prólogos, donde pondré este prólogo que hice a la obra de García Bañón literario, que sería la teoría de la novela, otro prólogo, el que puse al libro del juez, del magistrado Joaquín Navarro, en su libro Palacio de Injusticia, que sobre ese prólogo fue una descripción de la última cena de Leonardo da Vinci, en pintura, y finalmente este prólogo que acabo de publicar hace unos días a un libro de nuestro gran conocedor del estado de partida de mi obra en Sevilla, que se acaba de editar la obra, Marcos Peña, el autor, y también he hecho un prólogo sobre la libertad política colectiva. Entonces pienso que puede ser también, a lo mejor añado también el pequeño opúsculo que está publicado en un libreto que se llama La libertad constituyente, y tal vez dé eso espacio para hacer ya un libro interesante con cuatro prólogos, si incluyo libertad constituyente, y si no, tres prólogos. O sea, otra pregunta.
Sí, la siguiente pregunta la hace Matías, el día también 21 de enero. Es una pregunta muy larga, vamos a contar la última parte. Dice, señor Trevijano, usted, el ateo estético, usted que públicamente ha afirmado que le consta que los descubrimientos científicos que no coadyuvan al enriquecimiento de los dueños del mundo duermen olvidados en los estantes de la historia desconocida de la humanidad, por mucho que la pudieran llegar a beneficiar, ¿puede decirme por qué tiene fe usted en la semilla que arroja? ¿Cree usted que no la van a asfixiar, que la van a dejar crecer para que pueda competir con las hermosas malezas de otras civilizaciones? Un saludo.
Creo que se refiere a mi teoría política. ¿Por qué tengo yo confianza? En efecto, yo reconozco que mis teorías políticas son rechazadas por las oligarquías del mundo. No solo España, pero hay democracia. Estados Unidos es una democracia. Y en América del Sur hay apetencia por encontrar una teoría política nueva, moderna. Y en España también. Yo tengo confianza que la teoría de la... Voy a decir por qué. ¿Por qué tengo confianza? Porque Norteamérica, Estados Unidos, mejor dicho, Norteamérica no, Estados Unidos ganó la guerra de independencia ante Gran Bretaña, del Reino Unido. Y al ganarla, el ejército de milicianos, de patriotas, que no eran profesionales soldados, dirigidos por Washington, gana la guerra. Y no quieren, como es natural, copiar las fórmulas políticas de su enemigo al que han vencido. Por lo tanto, no quieren una monarquía como la inglesa, ni quieren un parlamentarismo como el inglés. Pero no saben qué quieren. Su primer intento de hacer una constitución parlamentarista es un fracaso total. Y es la confederación que está a punto de hundir toda la conquista de la independencia. Se tienen que volver a reunir y se produce la grandeza moral de que los mismos personas que fueron artífices de la primera constitución confederal reconocen su error, rectifican y hacen la segunda Constitución Federal, que es la que todavía sigue vigente. Para hacerlo, no hay ninguna constitución en el mundo que no sea cuyo fuerza, cuyo dinamismo no provenga de alguien, o de un dictador, o de una oligarquía, o de una mayoría significativa del pueblo. ¿Qué más significativo que la mayoría que ha vencido en una guerra de independencia a los ingleses? Esa mayoría es una mayoría colectiva y adquieren la libertad política colectiva. Libertad, se han liberado del enemigo exterior. Política, ahora tienen que darse una constitución, una vida política. Tienen que hacer política esa mayoría. Y no es todo el pueblo, no es el 100% del pueblo, son aquellos adultos que han participado en la guerra y colectivamente son los vencedores. A eso, que aproximadamente viene a ser un tercio de la población, no más, porque se eliminan, hay tantos sectores sociales, niños, viejos, enfermos, mujeres, que aproximadamente un tercio de la población es el que quiere el progreso y la libertad, y en Estados Unidos la encuentra. Pero, contra lo que sucede en otros terrenos, en el terreno político, son muy pocos las personas capaces de crear algo nuevo. Y hablo de conceptos, no de la realidad. Y los americanos, que conquistaron la independencia, la libertad política, con libertad política colectiva de todo el tercio laocrático, que el tercio activo, inteligente, que luchó y ganó en la guerra, pues bien, a pesar de que esa, que lo tienen conquistada de hecho la libertad política y está incorporada a la historia de los hechos, sin embargo, no ha habido nadie en Estados Unidos ni fuera de Estados Unidos que haya elevado a la categoría de concepto o idea el significado de aquella fuerza constituyente. Y yo he tenido la fortuna de encontrar ese concepto, que fue el que nos ilumina hoy la realidad de Estados Unidos y la que promete iluminarnos la realidad política por el futuro de Europa y América Latina. Es el concepto de libertad política colectiva, del que nadie, ningún autor ha hablado, que no significa la libertad de todos, ni siquiera la libertad de muchos, porque las oligarquías también arrastran con propagandas falsas a muchos. Bien, esa es la libertad política colectiva que me inspira a mí confianza. Si ha sucedido una vez en la historia que un pueblo, mediante su libertad política colectiva triunfadora en una guerra, se ha dado una constitución que hace más de 200 años que dura, es que no es una utopía. Y lo que yo tengo confianza es, uno, que lo que estoy haciendo no es utópico. La prueba es que no es una utopía, es que esa libertad política colectiva cristalizó en la Constitución de Estados Unidos. Y segundo, no es utópico lo que persigo, porque jamás se ha intentado en la historia conseguir lo que consiguió el pueblo, la colonia inglesa de los estados, de lo que hoy son los Estados Unidos, lo conquistó en una guerra. Lo que no está escrito en la historia es que eso se conquiste sin guerra. Y eso es mi propósito, conquistar la libertad política colectiva en España, en América Latina y en los pueblos que se pueda, sin guerra, sin guerra de independencia, porque las guerras de independencia son engañosas. Montaigne escribe en su ensayo, Montaigne describe las visitas que iba haciendo por las ciudades de Italia o Grecia, donde tenían inscrita en sus murallas la palabra libertad o independencia. Claro que hay libertad, pero era la libertad de un enemigo externo, pero dentro no había libertad. Así, liberarte de un enemigo externo no quiere decir que la conquista el pueblo, porque la puede conquistar un tirano interno, y sin embargo ese pueblo se considera libre de la dominación que tenía antes por parte de otra potencia o país extranjero. Bueno, pues ese es el concepto de libertad política colectiva, impide que el régimen oligárquico o tiránico pueda ser sustituido por otros grupos de poder que no sea colectivo, que no sea la libertad colectiva. Y eso es lo que fundamenta las constituciones. Porque no es utópico. Porque nunca se ha ensayado en la historia algo como lo que nosotros estamos haciendo. que queremos conquistar esa libertad política colectiva sin ánimo de poder, sin ambición de poder. Y me dirán, eso es imposible, eso no existe. ¿Y cómo sabe usted que no existe si nunca se ha intentado en la historia? Lo que sí sé es que el número de genes altruistas de la humanidad es muy superior al número de genes egoístas. ¿Por qué hacer imposible que el altruismo se asocie para encontrar una constitución que esté, cuya fuerza constituyente sea la libertad política colectiva, la del tercio democrático? Eso sería la fundadora de la democracia de verdad. En cambio, en Europa continental, ni en el Reino Unido, existe democracia, lo digo bien claro, porque no hay separación de poderes. En el Reino Unido hay un parlamentarismo bastante muy respetuoso con las libertades, pero no hay democracia. En Francia es representativo el régimen, a diferencia del inglés, que el inglés, con mayoría simple, están representados los que ganan las elecciones, pero los que las pierden no están representados, porque no han tenido un representante que pierda las elecciones. Allí solamente valen los votos del que ha ganado. En Francia no. En Francia, al haber doble vuelta, el que pierde las elecciones a la elección de un diputado de distrito también está representado por el ganador. Porque al tener segunda vuelta ha aceptado tácita y expresamente el principio moral de que el que gane en segunda vuelta es el diputado del distrito representando al distrito. En consecuencia, el que vota en contra también acepta el resultado de estar representado por el diputado que él no ha votado. Esa es la diferencia en cuanto al régimen representativo. Pero en cuanto a separación de poderes en Francia tampoco la hay. Por eso tampoco es democracia. Porque De Gaulle no llegó a ser completo. Era un militar, un hombre inteligente, un hombre muy orgulloso, un hombre muy independiente, pero no tenía conocimientos políticos suficientes, a pesar de que había leído bastante bien a Benjamin Constant, y sin embargo no tenía suficientes conocimientos para saber lo que es la separación de poderes. Y de ahí que el presidente elegido en Francia, de manera directa y separada del legislativo, que tiene aparentemente los poderes tan separados porque son todas elecciones distintas, las de diputados y las del presidente de la República, y sin embargo no hay después tal separación, porque el presidente elegido, como el Hollande, que ahora ya no va a ser elegido porque ha fracasado, pues el presidente elegido tiene que someter a la Asamblea Nacional de Diputados su programa y su gobierno, con lo cual desaparece la separación de poderes. Otra pregunta.
Sí, la siguiente pregunta es del día 22 de enero y nos la hace Gregorio Aranda. Un saludo, amigos del MCRC y don Antonio. Veo muy acertados sus análisis sobre el presidente Trump y a raíz de sus análisis he llegado a unas cuantas conclusiones. La primera es hacer una comparativa entre el presidente y el emperador romano Adriano. No con mala intención por relacionar el muro de Adriano y el muro de México, sino por comparar la actitud que el Imperio Romano hizo durante su reinado. Es decir, pasar una actitud defensiva y empezar a mirar hacia el interior del imperio en vez de tener una visión expansionista, y que posiblemente el señor Trump haya acertado en poner en práctica una acción defensiva e interior de los Estados Unidos. El segundo razonamiento es que si se compara el periodo del reinado de Adriano, que aunque no fue el inicio de la decadencia romana, podría ser un preludio a la decadencia del imperio estadounidense. Corríjame si me equivoco. Muchas gracias, un saludo a todos.
Bueno, en primer lugar, quiero felicitarlo, porque dado que es tan reciente la elección de Donald Trump, todavía no hay análisis profundo sobre el significado de su victoria electoral para el futuro de Estados Unidos. Y lo quiero felicitarte de verdad, de corazón, porque la idea intuitiva que has tenido de comparar o de hablar de Donald Trump como Adriano, como lo que hizo Adriano ante el Imperio Romano, es extraordinariamente positiva y buena. No hay un paralelismo. No puede decirse que sean iguales, pero hay que sí que hay muchos puntos de común. Y desde luego, yo pienso, como tú piensas, que en Adriano comienza la decadencia del imperio. Por tanto, te felicito No creo que Trump, en cambio, inicie la decadencia de Estados Unidos, sino al contrario. Creo que desde la guerra mundial, desde Roosevelt, creo que no ha habido ningún presidente de Estados Unidos de verdadera categoría política. Porque lo que yo juzgo a un hombre de poder, a un hombre de gobierno, no es por sus conocimientos intelectuales o artísticos o por su distinción o por sus modales. Porque Obama es un hombre distinguido. Quiero decir, es un hombre fino. No, yo juzgo a los políticos en el poder por sus actos de gobierno. Y los actos de gobierno de Obama en política internacional han sido desastrosos. El mundo no ha ganado nada con la presidencia de Obama. Y ha ganado muchísimo con la pérdida de las elecciones presidenciales por parte de Hillary Clinton. En medio se sitúa la novedad de Trump, Donald Trump, que representa casi el polo opuesto de la idea que se tiene de los políticos gobernantes en Occidente. De triunfadores. En un pueblo donde el mayor éxito de cada ciudadano es ser millonario o multimillonario, es extraordinario que uno de ellos, que es multimillonario, de verdad, con muchos millones, haya expuesto su vida, su dinero, iniciando una carrera política para enfrentarse directamente contra todo lo que representa hasta hoy, desde la guerra mundial, no. Pero desde la guerra de Vietnam, desde luego, desde ahí, todo lo malo que representa Washington, que es el símbolo del poder de lo que se denomina el establecimiento en Estados Unidos. Trump, eso solo despierta mis simpatías. Yo sé, ¿cómo no voy a saber? ¿Y cómo no voy a analizar los gestos, las palabras, las expresiones, las inspiraciones de Donald Trump, un hombre que es vulgar y poco educado, entendiendo por educación algo muy excelente y muy bueno y muy necesario, que es los modales de la civilización? Esa es la educación. Decía Kant, cuando comentó la introducción en el vocabulario moderno de la palabra civilización, dijo Kant que esa palabra significaba el decoro de la cultura. Y la educación es el decoro nuestro. Es la decencia. Es la respetabilidad. La educación. Pues bien, Donald Trump no tiene educación. Y sin embargo, lo apoyo. ¿Por qué? Porque es su falta de educación la que en este caso le ha hecho enfrentarse directamente con la clase establecida. Lo que se llama el establecimiento en Estados Unidos equivale a lo que en Europa designamos como clase dirigente en sentido amplio y en sentido concreto clase gobernante. Son las élites. Bien, al enfrentarse con Washington, con la clase dirigente, se está enfrentando a todo lo que es interpretación de la realidad por los medios de comunicación. El New York Times, Washington Post, etcétera, las cadenas de televisión están en contra, todos, hasta tal punto, de Donald Trump, que han contagiado al mundo entero. Y Europa, que carece de personalidad, ni de análisis, ni de vida propia, imita las opiniones emitidas por esos grandes medios de comunicación de Estados Unidos para repetir como payasos las mismas tonterías, porque revelan el mismo miedo de la clase privilegiada del establecimiento anglosajón en Estados Unidos, tiene miedo de que sea contagiado en Europa. Pero ya habéis visto cómo empieza, en la Unión Europea empiezan a moderar su tono ante Donald Trump. Porque lo que para mí es revelador es dos cosas. Primero, Donald Trump ha demostrado que es mentira, que no existe ningún gobierno del mundo. Si existiera él, jamás podría haber, ya que lo que representa el gobierno del mundo está en contra de Donald Trump. Segundo, lo que está demostrando Donald Trump es que los representantes de ese teórico, que no existe y nunca ha existido gobierno del mundo, han hecho una política contraria a los intereses del pueblo norteamericano. Pero es que cuando una política es contraria a los intereses del pueblo de cualquier país grande, imitado en Europa, quiere decir que Donald Trump está poniendo en ridículo la política de Estados Unidos de los últimos decenas de años y en Europa desde el final casi de la propia guerra mundial. Porque Europa carece de política propia, carece de pensamiento propio. Europa todavía no ha comprendido que ella no ha conquistado nunca la libertad, que la libertad que tiene es americana, la que conquistó el ejército americano, pero que en un país de Europa ningún pueblo europeo ha conquistado su libertad. Por eso no es libertad propia, ni tiene independencia. Y están ahora asustados por el triunfo de Donald Trump, y yo disfruto viendo el miedo que les produce la independencia de criterio a Donald Trump para evitar que en Europa se siga reproduciendo el escandaloso espectáculo de una guerra fría sin sentido ni contenido contra Rusia. No, el pacto de gobierno de lealtad o de tener relaciones basadas en la verdad y no la mentira entre Donald Trump y Putin es extraordinariamente positivo para España y para Europa. Solamente por eso los apoyo. Simplemente porque como español me alegro una barbaridad de que cambie por fin y termine por fin la Guerra Fría. Rusia no es enemigo de España, ni mucho menos de Europa. ¿Por qué no vamos a tener unas relaciones normales con Rusia? Esto es elemental, esto no lo comprenden. Sigue la tradición de buscarse un enemigo. En fin, no podía alargarme muchísimo tiempo más, pero no merece la pena. Creo que lo que he dicho es suficiente para saber por qué apoyo a Donald Trump, sabiendo que es un hombre inculto desde el punto de vista intelectual, un hombre grosero desde el punto de vista de la educación social, pero un hombre sincero, porque dice lo que piensa. Y dice en privado lo mismo que en público. Ahí está la diferencia entre Donald Trump y todos los gobernantes del mundo de los restantes. Que en privado no hay gobernante en el mundo, ni uno, que no piense que lo que dice Donald Trump es verdad. Y lo que le critican no es que diga la verdad para ser elegido presidente. Lo que le critican es que continúe diciendo esa misma verdad después de ser elegido presidente. Ahora quieren que mienta. Y eso es lo que no hace Trump, mentir.
Sí, la siguiente pregunta es más bien un comentario. Nos la hace Lucas López, también el 22 de enero, y dice: no estoy de acuerdo en que la palabra profanar tenga solo un sentido religioso. Profanar es tratar algo sagrado sin el debido respeto o con usos profanos. Los mercaderes profanaron el templo. Deshonrar hace hacer uso digno de lo que se considera respetable. Profanó la memoria de sus antepasados.
No, es una manera... Es su opinión. Pero eso no está respaldada por la opinión social. Una verdadera opinión social sobre lo que es profanar solamente se puede saber acudiendo a aquellas leyes punitivas que definen lo que es profanar. Coja el Código Penal para que se entere de lo que es profanar. Nada, no le contesto. Usted no tiene suficientes conocimientos para decir que no está de acuerdo conmigo. Soy un jurista. Conozco perfectamente el origen etimológico. ¿Cuándo empezó lo que es profanación? Y usted está equivocado. Por mucho que diga el diccionario, por muchas deformaciones que haga, profanar no se puede profanar más que la iglesia y los cementerios. No hay otra profanación. Lo demás son analogías, metáforas, extensiones indebidas e impropias. Pero si está pidiendo precisión etimológica, científica y jurídica, profanar es lo que yo he dicho. Y si usted no lo sabe, estudie. Estudie etimología y derecho. Y después hable conmigo. Antes no. Y me molesta que diga que me he equivocado. ¿Qué sabe usted para decirme que yo me he equivocado? ¿Quién es usted? No, eso no tiene derecho a hablar así. Respete a la sabiduría. La sabiduría no es la mía. Es la de la ciencia etimológica. Son sabias. Y saben muy bien el origen de la palabra profanar. Porque fanar significa templo. Y de usted, eso usted no sabe nada. es dentro del culto. Y los muertos, claro, porque son también sagrados, los cementerios, pues hay profanación de sitios de culto religioso y de cementerio. Otra pregunta.
Sí, la siguiente pregunta la hace Adrián, el día 22 de enero. Hola, don Antonio. Usted sabe mejor que nadie que nuestros tiempos pasarán a la historia como una época de relativismo, nihilismo y sofística. Lo que usted llama socialdemocracia. El relativismo y el nihilismo es la forma de pensar que más cala en la gente. Hoy todo el mundo cree que la verdad no existe, que la única verdad absoluta es que no hay verdad absoluta. He conocido a gente que hasta niega que 2 más 2 sean igual a 4, porque es tan solo un concepto racional en nuestras cabezas que no existe en la realidad. Incluso niegan que París sea la capital de Francia, porque tanto París como capital e incluso Francia son tan solo nombres, meras abstracciones. En consecuencia, niegan también que exista España fuera de nuestras cabezas. Es imposible afirmar que si algo es verdad al 100%, porque la verdad solo existe en nuestras cabezas. Esta gente socialdemócrata, a fin de cuentas, viene a decir que la verdad no existe. Por eso le pregunta a usted, ¿qué es la verdad? Un saludo.
Usted no lo puede comprender jamás, porque usted sin saberlo es platónico. Usted es un partidario de Platón. Usted cree que todo lo que vemos son sombras, que esto no es verdad. Que si yo veo un caballo, eso es una imagen pálida y imperfecta del verdadero caballo. Y el verdadero caballo no lo vemos, porque eso solamente está en nuestra cabeza, es abstracto, eso es Platón. Pues siga usted siendo platónico, yo no pierdo el tiempo para contestar a esas preguntas. Soy realista, creo en el mundo real y creo además que se puede conocer la verdad. ¿Por qué la ciencia? Si usted es platónico, pues no acepte ninguno de los resultados de la ciencia. La ciencia está basada en verdades susceptibles de admitir que 2 y 2 son 4. O que la fuerza de gravedad existe. Si no, tire usted un piedra sobre su cabeza y verá si le cae en la cabeza y le hace daño. No, yo no estoy dispuesto a discutir con personas idealistas o platónicos. Siga usted siendo platónico. Yo creo que la verdad existe, se puede encontrar y demostrar. Existe una verdad en la naturaleza y existe una verdad en la moral. Y es esa verdad la que persigue, a la que yo estoy persiguiendo en política. Y existe una verdad en política, empezando porque en política todo el que miente ya no es verdad. ¿Y conoce usted algún político que mienta? Pues allí donde hay mentira no hay verdad. Porque la mentira es exactamente lo contrario de la verdad. Yo no estoy hablando del error, cuidado. Yo admito el error, porque todos podemos equivocarnos. Es decir, la verdad como contrario al error, eso es dogmatismo. Eso sería, nadie puede ser un dogmático no admitiendo la posibilidad de equivocarse por el error. Pero si digo que 2 y 2 son 4, yo no me equivoco. Eso no es mi cabeza la que lo inventa. Es la realidad de la ciencia la que lo demuestra todos los días. Si no, no monte usted en un avión. Otra pregunta.
La siguiente pregunta nos la hace Julio Torres el 23 de enero. Don Antonio, nunca le he oído hablar de la Iglesia Católica. Esa misma de que declaró cruzada el franquismo. La misma que entraba bajo palio a Franco en las iglesias, mientras que montaba la ETA y el PC. Y esa misma iglesia que ahora manda más que Franco. ¿Qué me dice de la Santa Iglesia?
Bien, voy a decirle primero por qué no hablo de la Iglesia, por qué procuro no hablar de religión y por qué huyo de pronunciarme ahora sobre cuestiones que creo que son discusiones estériles. Debo decir por qué. Porque España y Europa, a diferencia de Estados Unidos, han fracasado. Desde la Revolución Francesa fracasó. Y como fracasó la Revolución Francesa, y es un mito que han querido luego inspirar en toda Europa, los falsos libertadores, pues a diferencia de Estados Unidos, aquí en España y en Europa, todo ese fracaso está traducido en la influencia permanente que cuando fracasa la política adquieren otras fuerzas no políticas. Y una de las primeras fuerzas no políticas es la religión. Cuando no hay política, y con Franco no la hubo, porque si hubiera habido con Franco política, habría habido libertad. Lo primero que hay que saber es que sin libertad no hay posibilidad de política. Lea usted a Carl Smith, o leas tú, porque la pregunta tuya no me ofende. está bien hecha. Por eso hablo de tú. Pero cuando algo me siento ofendido por una pregunta, enseguida hablo de usted. Porque quiero poner una separación moral entre el que me hace la pregunta y que yo responda. Pero aquí, en este caso, es distinto. Usted hace una pregunta con bastante buena fe. Pero la religión católica o musulmana o protestante es igual. No, procuro no hablarme de ella porque no forma parte de la política. Porque yo solamente hablo de política. La política es la ciencia del poder. Y la Iglesia ni es política ni pertenece a la ciencia del poder. Por mucho poder que tenga. Será poder espiritual para los que creen en el otro mundo. Yo no creo en el otro mundo, pues ¿por qué voy a hablar yo? O contribuir a aumentar el poder temporal de la Iglesia. Eso no lo hago yo. Ni a favor ni en contra. No hablo de la Iglesia. Pero el principal motivo es que la izquierda se ha apoderado de la incredulidad religiosa. Y solamente el hecho de criticar a la Iglesia implica que seas de izquierda o que no seas de derecha. Y como yo estoy, que no salgo de conquistar para España pacíficamente las reglas de juego político y no la jugada, pues no juego a hacer la comedia de parecer de derecha o de izquierda porque defiendo o ataco la religión. Por eso no hablo de religión. Si son personas muy cultas como Dalmacio, incluso en un programa de televisión como este, no me importa nada hablar de una hora y un mes de religión, porque he estudiado muchísimo tiempo de mi vida la religión católica y las demás religiones, todas. Pero en los programas políticos me niego a hablar de religión porque no quiero contribuir a la división de los pueblos por motivos religiosos. Yo, para mí, no hay más religión que la libertad. Soy ateo. Y quiero hablar de libertad. ¿Por qué la libertad? Porque las reglas de juego lo único que tienen que garantizar es la libertad política colectiva. Nada más. La libertad, no la igualdad ni la fraternidad. Eso son tonterías. Eso son para gente débiles mentales, sin capacidad de saber uno. La fraternidad es tontería. Eso es una metáfora. ¿Dónde está la fraternidad de la Revolución Francesa? No había transcurrido ni dos meses de la toma de la Bastilla, y ya estaba Lafayette, uno de los héroes de la independencia americana y de la Revolución Francesa, y ya estaba fusilando en el campo de Marte a 80 personas inocentes porque estaban pidiendo una regencia de la República contra el intento de Luis XVI de huir de París para pasar a Austria y en busca de la protección del emperador, su cuñado Leopoldo, para que invadiera Austria con su ejército a Francia. Esa traición provocó que muchas personas fueran a firmar en una mesa en el campo de Marte que el rey se echara al rey y se viniera a la República a una regencia. Y entró Lafayette al mando de la Guardia Municipal y fusiló a 80 personas. Se acabó la fraternidad. Ya no hubo más que una palabra vacía. Eso es la fraternidad. ¿Y qué queréis que os diga de la igualdad? ¿Igualdad? ¿Pero quién cree posible que sea realizable en esta vida, y no creo en otra, la igualdad? ¿Es que acaso nacemos iguales? No, la igualdad es, la desigualdad es un producto de la naturaleza. Por esa razón, las personas civilizadas, las sociedades y la democracia tienen la obligación de paliar los efectos perniciosos que tiene la desigualdad, pero no suprimirla. Una mujer guapa tiene unas oportunidades sociales que no tiene una mujer fea. Y un hombre inteligente tiene, o una mujer inteligente, no estoy haciendo distribución de sexo, tiene unas oportunidades de triunfo que no tiene otro menos dotado. Un boxeador puede serse multimillonario. ¿Qué me habláis ahora de los millones de los Messi o Ronaldo? Es que eso tiene algo que ver con la igualdad ni con la libertad. La naturaleza le ha dotado de unas habilidades que la sociedad le premia con centenares y miles de millones. ¿Cuántos abogados, médicos, investigadores en el mundo entero están persiguiendo humildemente la verdad y el conocimiento y están viviendo con sueldos de miseria? ¿Igualdad? ¿Desde qué estáis? ¿Por qué estáis comprando entradas de fútbol? ¿Sois de izquierda y vais a fútbol? ¿Pero qué es esto? No, yo no soy tan hipócrita Quiero la libertad. Ni la igualdad es posible y la fraternidad es ridícula. Es una invocación para impotentes. No, únicamente lo único posible es la libertad. Y eso es lo que único que yo hablo. Y las religiones no, porque discriminan. Hoy, en las reglas de juego, la religión discrimina al ateo, al no religioso. Y la sociedad también, porque está considerado de buen gusto creer en algo. Y si no crees en nada, consideran que eres un inmoral. Y por esas razones procuro no hablar de religión. Pero no porque le tema a esa materia, sino porque o no está preparado la persona con la que hablo para poder entender cómo un ateo, como yo, sin embargo, está entregado su vida entera a la defensa de la libertad, de la verdad, de la honradez, de la moralidad, siendo ateo no creyendo en ninguna vida más que en esta, y sin embargo, tengo una vida dedicada, no como un santo, porque eso no es lo que persigo, pero sí al triunfo de la verdad y de la honradez contra todo tipo de corrupción, y la corrupción que comienza por la corrupción moral. La corrupción moral es anterior a la económica. Por eso digo que están corruptos en España todo el que vota este sistema, porque sabe perfectamente que no sirve para nada, más que para renovar a los focos de la corrupción. Y si no sabe que el estado de partido es el foco de la corrupción, es una persona que, si vota, no puede servir de ejemplo a los demás, porque él mismo no sabe predicar con su ejemplo, ni sabe dónde está, ni lo que hace. Por eso estamos, nos cuesta tanto trabajo. Pero eso no va a retrasar nuestra lucha. Seguiremos como hasta ahora. Pero otra pregunta.
La siguiente pregunta es de Jesús Martínez, también el 23 de enero. Buenos días, Repúblicos. He seguido los debates presidenciales de Donald Trump. Finalmente, tras escuchar su debate de investidura hace unos días, empiezo a tener mis dudas de la capacidad de Donald Trump como presidente. Para resumir su discurso, arrancar el poder de las manos de los políticos que viven en Washington en su burbuja y devolverlo a la sociedad civil. No explica cómo lo va a hacer. No explica si va a hacer reformas constitucionales que permitan corregir los errores de la Constitución americana y que la haría más parecida a la República Constitucional que don Antonio propone. Destruir ISIS, erradicarlo. En su discurso dijo que lo conseguiría con el apoyo de Dios. Hacer Estados Unidos grande de nuevo. Traer la prosperidad al pueblo americano. Su estrategia para conseguirlo es Buy American, Hire American. Compra americano, contrata americanos. Compra cosas hechas en Estados Unidos y contratar solo a ciudadanos americanos. Creo que es una afirmación con muchas consecuencias. Me gustaría su opinión al respecto. Adicionalmente, me gustaría que puntualizara qué cambios en la Constitución americana serían los necesarios para acercarla a la República Constitucional que usted desarrolló en sus libros. Muchas gracias por vuestro tiempo y esfuerzo.
En primer lugar, yo no estoy obligado, ni me considero moralmente obligado, a trabajar para Estados Unidos. Yo no tengo por qué reformar la Constitución de Estados Unidos, ni soy quien para proponer reformas. Primero. Segundo punto. La Constitución más cercana a la idea que yo tengo de una buena Constitución es la de Estados Unidos. Tercero. La reforma de Estados Unidos no. La reforma no. Las variaciones que existen entre el modelo constitucional que yo propongo en mis libros respecto a la Constitución Federal de los Estados Unidos, las diferencias son pequeñas, pero muy sustanciales. Se refieren, no pequeñas quiere decir en la forma, pero sustanciales, que prácticamente sería gobernar de otro modo diferente. Estas diferencias principales son, primero, el artículo, creo que el párrafo séptimo del artículo primero concede al presidente de Estados Unidos la facultad de devolver sin aprobar una ley aprobada por la Cámara de Representantes, por mayoría. Él puede decir no la apruebo, devolverla y obligarla a que haga una segunda votación. Esa segunda votación requiere la aprobación por dos tercios. Entonces considero que no es quien el presidente de Estados Unidos ni de ningún país. Es una injusticia, es un error que pueda devolver una ley y exigir que se cambie el sistema de mayoría para que la apruebe. Eso desde luego, ese artículo no figuraría jamás, no debería jamás en ninguna constitución que yo apruebe. Segundo, el sistema de financiación de los partidos es ridículo porque es anacrónico. Cuando se creó Estados Unidos era necesario la financiación de los partidos. Hoy no, porque yo lo que yo defiendo es que los partidos hoy no estén financiados por nadie y que los partidos de los pobres y los ricos tengan los mismos recursos y las mismas oportunidades, porque esté prohibido toda donación a partidos. Tercero, también el sistema de partidos de Estados Unidos fue producto de su tiempo. El partido de Estados Unidos no tiene nada que ver con el europeo. En Estados Unidos el partido político no tiene vida orgánica. Es una máquina electoral. Termina las elecciones y está hibernando como este animal que celebran tanto la primavera. La morsa, no, que no sé cómo es. El top, tampoco me acuerdo el nombre del animal que celebra tanto Estados Unidos.
La marmota.
La marmota, eso es. Sí, pero tampoco. Y hay muchas diferencias. También el modo de designar el Tribunal Supremo, que allí es vitalicio y es distinto de la fórmula que propongo. Hay muchas diferencias, pero siempre la base de partida de mi inspiración es la Constitución de Estados Unidos. Por tanto, no confundir. Una cosa es que considere que se puede hacer mejor, pero porque existe ella o ha existido y lleva 200 años y han fracasado todos los proyectos, todas las constituciones que eran diferentes de las de Estados Unidos en su concepción. Han fracasado todas y no queda más modelo reformable, mejorable, pero la base es la Constitución de Estados Unidos. Así que mucho respeto a la Constitución de Estados Unidos.
La siguiente pregunta es también del 23 de enero y la hace Jesús Martínez. Buenos días a todos los que hacéis posible este programa y esta plataforma. Tengo una pregunta muy concisa. ¿Puede existir política, gobierno de un Estado, sin ideología? Muchas gracias y espero que estéis bien todos y buena salud para don Antonio.
La pregunta es fácil de contestar. ¿Puede existir unas reglas de juego sin ideología? Eso sí, porque casi son científicas. Una constitución sin ideología sí puede existir, a condición que no se metan dentro de la constitución principios ideológicos como son todos los derivados de la igualdad. Cada vez que se hable de una ideología, ve cómo está siempre presente la igualdad. En cambio, decidme qué ideología puede ser contraria a la libertad colectiva. Y esas son las reglas de juego. Las reglas de juego son aquellas que dictan cómo van a ser las relaciones del poder entre poderosos y entre los ciudadanos. Con una constitución, si es la libertad política colectiva, no puede haber ideología. Porque es para todo, es colectivo. Y la ideología nunca puede ser colectiva. Donde hay igualdad, habrá partidarios de mayor igualdad y otros partidarios de mayor desigualdad. Esas son las ideologías. Y lo dice la propia palabra. Una idea lógica es universal. Porque la lógica produce universalidad. Es la razón. Ideología es una idea particular a la que se le da la pretensión de ser lógica, razonable y la convierten en universal. Por eso todas las ideologías son falsas. No hay una sola ideología que por definición pueda ser verdadera. En cambio, decirme qué ideología está inspirándose en la libertad, ninguna. Perdonad la interrupción, es que ha habido un ruido y como claro, creo que siempre me ponen bomba o me van a ponerla. Pues me he parado a ver si era una bomba. Como no es una bomba, sigamos. Otra pregunta.
Bueno, pues aquí finalizamos.
Ah, además de eso. No será el miedo que tenéis a que sea una bomba, ¿no? A ver. No,
es que ya llevamos casi una hora.
Bueno, entonces, bien, terminamos, ¿no?
Sí.
Pues gracias por tu estreno. Y le anuncio a todos que muy atentos de aquí en adelante, porque vamos a inaugurar unos programas que serán transmitidos diariamente en una televisión de Donosti, en San Sebastián, que es decir, vamos a ser oídos diariamente en televisión en el País Vasco, en Navarra y La Rioja. O sea que hasta muy pronto, y enhorabuena, porque si ahora, por primera vez, me dan acceso a algo que dirijo yo, a la televisión es gracias a vosotros. Si yo no tuviera el apoyo, no tuviera el apoyo que tengo, jamás se le hubiera ocurrido invitarlo a mí a la televisión. ¿Por qué me invitan? ¿Porque me tengo una buena cara? No, ya la tengo mayor. Ya no es como los jóvenes que venís por aquí. No, no, ahora me invitan porque están interesados en aumentar la audiencia. Y desde luego yo sé que nuestro mensaje puede duplicar la audiencia. Y por eso es por lo que nos tienen tanto miedo los gobiernos y los medios de comunicación tradicionales. Vamos a ver si no se asusta la televisión de Donostia, Donosti, TV, y nos mantiene mucho tiempo para que doblemos la audiencia de ellos y nosotros multiplicamos por 1000 a nuestros partidarios. Hasta pronto.
Muchas gracias, oyentes, y nos vemos mañana lunes.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
Los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.